compañera de todas las horas.
Avanza la mañana de este viernes, ya llegando al fin de semana. Momento de Punto Criminal en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Gustavo Álvarez nos sumerge en Punto Criminal. Una opinión calificada. Punto Criminal. Información e investigación a fondo.
Muy bienvenido, estimadísimo.
¿Cómo le va? Buenos días a todos, a la audiencia.
Bueno, ya dejamos la cosa como media lúgubre. ¡Arriba! ¡Arriba! Yo sé que los temas...
Estamos llegando a fin de semana.
Sí, ya sé. No, yo sé que los temas, obviamente que... Que están sobre la mesa para, a ver, criminalidad, psicología forense, nada es pum para arriba. Pero bueno, sí es interesante. Sí. Y sí es un área donde... 100 veces lo repetimos, ¿no? Tenemos tanto por aprender, por profesionalizar a la,
es cierto.
A las autoridades uruguayas.
Así, sí. A los uruguayos en general, a cómo los medios comunicamos al respecto.
Sí, también. Ese punto también es muy importante.
Y uno de los temas que habíamos hablado con Gustavo para este mes era, el disparador era el caso de Soriano.
Terrible. Exacto. Caso.
Entonces, donde hay muchos aspectos, aristas, y además hay mucha información para analizar.
Sí. Uh-huh. Y algo que se instaló, que es un debate que creo que no es muy 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 fan, Álvarez, de llamarla de esta manera, pero la violencia vicaria también, ¿no?
Voy adelantando algún concepto. Debate es imposible porque la violencia vicaria no existe científicamente. Después podremos profundizar.
¿Y por qué es necesario llamarla de alguna manera? No es necesario.
Mire, la violencia vicaria es la contracara del síndrome de alienación parental. Los dos conceptos, ninguno de los dos científicos.
Pero sí. No se niegan, digamos. Se entiende que es
peligroso. No para el ciudadano, para el oyente, para el ciudadano común.
¿Para quién es peligroso?
Es peligroso para todos nosotros si permea este concepto al operador jurídico. Si el operador jurídico entiende que la violencia vicaria tiene un estatus científico, estamos en serios problemas.
¿Pero por qué? A ver.
Porque la definición de violencia vicaria es el hombre, el masculino, que por interpósita persona daña a la mujer. Y quien sabe apenas un poquito de conducta humana sabe que no hay ningún tipo de conducta que sea privativo de un sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mismo acto lo comete una mujer, se invisibiliza y pasa por abajo el radar. Uh-huh. El síndrome de alienación parental es exactamente lo mismo, pero con signo o valencia diferente.
Es lo que dicen los padres que hacen las madres con los hijos cuando los separan, pero también lo puede hacer un padre con su hijo.
Exactamente.
Bien, pero las estadísticas...
No le pongamos ego, digamos.
No, claro, pero también es importante atender las estadísticas. Sí. Y me va a decir que... Yo sé que son casos bastante excepcionales los que remiten a la supuesta violencia vicaria, pero no me va a decir que mayormente no son los... hemos tenido noticias mayormente de casos de hombres que matan a sus hijos
cuando llega este
en
extremo.
Vinculación a problemas con la expareja.
Claro, cuando llega este
yo
este
no me crucé extremo. Nunca con un caso de una mujer que por problemas con su expareja matar a sus hijos. Sí, con mujeres que han terminado matando a sus hijos, pero por otras razones. Sí, hace poquito nomás una mujer saltó del balcón. Se quiso llevar a tres y logró llevarse solo
pero
uno, ¿no?
Sí, con mujeres.
Por una vida espantosa, pobre,
pero
¿no?
¿Tenía que ver con su expareja o no?
Apenas una parte.
Pero sí con mujeres que castigan a sus hijos con la imposibilidad de ver a sus padres, ¿verdad?
Sí, pero hablamos de muerte acá, de asesinato. Sí,
ya lo
¿no?
sé,
no,
por eso cuidado. Dije, en los casos más extremos, la tendencia es que mayormente son de hombres, pero el castigo a los niños
sí,
puede darse
cuidado,
de los dos lados.
Porque la violencia vicaria, primero, y reitero, ratifico, no hay ninguna investigación, incluso hay investigaciones que se han realizado sobre violencia vicaria que están siendo denunciadas por falseamiento de metodología. ¿correcto? Ajá. Y segundo, no menos importante.
Tampoco el síndrome de alienación parental.
Tampoco, porque esto no es un partido Peñarol Nacional. El síndrome de alienación parental es la contracara de la misma moneda. La mujer es la única que emite determinada conducta. En la violencia vicaria es el hombre el único. Pero lo que usted señalaba, Victoria, el matar al niño o a los niños es el grado supremo de la violencia vicaria. El gradiente de la violencia vicaria significa que por interpósita persona usted puede maltratar al niño, amenazar al niño, manipular al niño para ofender a la mujer. Entonces, si el nene viene de la visita con el padre y se pelea con la mamá, usted está en condiciones de hacer una denuncia por violencia vicaria. ¿Está?
Claro.
Si el nene, perdón, no quiere ir o que no quiere permanecer en el hogar materno porque dice que el padrastro lo castiga, lo maltrata física, emocionalmente o eventualmente presunción de abuso sexual infantil, si se incorpora esta visión y este concepto pseudocientífico en el operador jurídico va a decodificar esto de violencia vicaria, con lo cual se invisibiliza eventualmente una cantidad de delitos de maltrato sobre los niños.
Lo mismo pasa con el SAP.
Exactamente lo mismo. Menciono este porque fue la pregunta, pero no, el síndrome de alienación parental es bueno exactamente lo mismo.
Con esa idea, porque si no alguno puede creer que hay un sesgo en tu opinión y vos acá estás opinando de manera técnica.
Claro. Y ahí entramos.
Nos estás dando conocimiento más que opinando.
Y ahí otro tema, ¿no? El tema técnico que usted refería. Bueno, la primera vez que yo salí en un programa de televisión fue con usted, con Victoria. Y hace mucho tiempo. Desde ese momento en adelante, yo vengo cuestionando, no a los técnicos, sino la capacidad y rigor científico de las pericias y de las evaluaciones de riesgo. Constantemente y en todos los medios.
Lo que está diciendo es que le preocupa un poco el lobby de algunos grupos feministas, entonces... ¿En otras palabras?
Sí, claro. Mire, para ser muy, muy, muy directo, obviamente, yo no soy ingenuo y yo sé que exponiendo esto me estoy exponiendo, pero el concepto de alienación parental estaba dentro del CIE-11, que es un manual psiquiátrico de la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Estaban los libros editados ya.
¿Y se sacó?
Con ese concepto. Y se sacó. Se destruyeron todas las publicaciones y se sacó ese concepto.
Quiero ir al pero caso...
¿Por qué no tiene base científica tampoco?
No tan así, no fue esa la causa.
¿Es el lobby?
No fue esa la causa. Yo no puedo decir. Tengo certeza, pero no tengo prueba.
Bueno.
Quiero ir al caso de Soriano. No sé qué información, qué grado de información tenés o reuniste. Bueno, pero ¿cómo lo viste? ¿Qué hay para comentar sobre el caso de Soriano? ¿En qué el hombre se lleva a los niños y termina... muriendo en un arroyo, ahogándose en un arroyo?
Sí, primero precisar que la información que tenemos todos los técnicos es la información de prensa. ¿Por qué hago esta precisión? Porque los técnicos, Juan mencionaba los medios, pero los técnicos que salimos en los medios de comunicación tenemos una responsabilidad superlativa. Fíjense ustedes una cosa, cuando todavía no se sabía el desenlace horrendo de este hecho, sí, se estaban pidiendo derogaciones de leyes, se estaban dando diagnósticos acerca del sujeto, que era un trastorno narcisista, que cosificaba a la mujer, que era violento, sin ninguna base científica, obviamente, porque no creo que nadie de los que habló haya tenido contacto directo con el sujeto este. Uh-huh. Pero más allá de eso, nosotros cuando salimos, tenemos que pensar, en los medios, tenemos que pensar que del otro lado eventualmente nos está escuchando o viendo el sujeto que tiene poder y que hizo la sustracción de menores, porque no es rapto, o secuestro, es la sustracción de menores.
Sí.
Y nosotros podemos generar factores de riesgo para que la situación se resuelva relativamente bien o generar factores de riesgo para que termine de la peor manera. No estoy diciendo con esto, obviamente, que por alguna declaración de algún técnico en un medio de comunicación esta situación haya terminado de esta manera.
Fue todo muy rápido, además.
Fue muy rápido, pero de todas maneras yo llamo a la cautela y a la prudencia y por supuesto que diagnósticos por trascendido de prensa no se pueden hacer, no es técnico ni científico, ¿no?
Ahora, la ley que vos decís que se estaba pidiendo derogar ya de antemano y de forma precipitada es la ley de tenencia compartida, uh-huh, ¿se relaciona en algo con lo que pasó en este caso de esa ley?
Mire, desde el punto de vista de la psicología forense, no. Pero de todas maneras yo me tomé el trabajo, porque yo no soy abogado, de hablar con abogados penalistas de primer nivel y con muchos, y todos fueron coincidentes en que no tienen nada que ver. Más, en un programa, en un canal de televisión, John Pérez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, le preguntaron esto y dijo que no tenía nada que ver. O sea, yo obviamente quedo solapado a lo que dicen los juristas de primer orden, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
Sí, claro.
En realidad, el punto de contacto, que no termina de tener contacto nunca, pero que está de fondo, es siempre la sensación de que el hombre, el padre, violento, o con todas las fichas para hacerlo, tenga contacto con los niños, ¿no? O sea, desde el claro. interés de los adultos y no desde el interés de los niños.
La ley de tenencia compartida lo que busca garantizar es justamente lo mejor para el niño desde el punto de vista de la vinculación con los dos padres.
Los detractores de esta ley lo que sostienen es lo contrario, que está, de hecho, desde el interés adultocéntrica. Y no desde el interés
que
del
fuerza
niño.
El vínculo, sí. Pero no, ponerlo
es
en primer...
Es complicado, como estamos
es muy complicado.
En estos temas, ¿no?
Porque es muy complicado.
También la ley de género... La
entre la falsa de...
Esa está,
la
claro.
La ley compartida, la ley de género.
Hay mucha manipulación también de las cosas. Y de vuelta, aún hasta los más que se embanderan con la defensa acérrima, ¿no? De la protección del niño, lo están haciendo a veces con una violencia que termina generando, viste, más rechazo que otra cosa.
Dos cosas que usted dijo que son tremendamente importantes. Primero, también se genera violencia desde las instituciones, ¿no? El otro día había un señor arriba de una torre pidiendo ver a los hijos. Eso es violencia también.
En Florida.
Cuando nosotros vemos, en la práctica cotidiana, vemos denuncias falsas o erróneas, cuidado con esto, sí. Falsas o erróneas, que terminan estigmatizando a una persona, partiéndole la vida entre un antes y un después, eso genera violencia. Uh-huh. Eso también es violencia.
Sí.
Y lo lamentable de esto es que justamente la perspectiva, que yo entiendo, ¿no? La perspectiva que tendríamos que tener es la perspectiva de infancia. No ni de un lado ni del otro como si fuera un partido de fútbol. Acá lo que se tiene que salvaguardar, pero con un rigor técnico y científico y ecuánime e imparcial, es lo mejor para el niño.
El tema es que el parteaguas, y se saca el punto de contacto con la ley de tenencia compartida, es muchas personas sostienen que el hombre violento con su pareja o mujer, uh-huh, necesariamente es violento con el hijo. Que eso de que se puede ser violento con la pareja pero no con los hijos... No corre. Es una mirada.
El que es violento para todos.
Exacto.
En el almacén y en la calle.
Porque también se entiende que los niños, viviendo en un lugar, en un hogar donde se ejerza violencia sobre uno de los progenitores, uh-huh, vive violencia.
Sí, también es cierto que hay estadísticas que muestran que la mayor violencia hacia los niños es de parte de las madres.
¿Eh?
¿Sí?
¿De qué hablas?
No física.
La mayor violencia hacia los niños, en muchos casos porque las madres están solas, o en muchos casos porque son las que están al cuidado de ellos, la mejor, sí, claro, violencia, la mayor cantidad de
el padre puede pegar más fuerte, denuncia, pero la madre también puede ser... Hacer,
en lo que reflejan las encuestas, violencia, que es lo que tenemos respecto a violencia infantil, la mayor cantidad de violencia, no en calidad, en cantidad, uh-huh, de violencia ejercida hacia los niños, es por parte de las madres y no de los padres.
Pero acá yo sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Porque
son datos, ¿no?
Me...
¿Qué me miras a mí?
No sé. ¿A tus hijos?
No, pero cuidado con el...
¿Tus hijos quién era más cándido? ¿Vos o tu
marido? Estamos hablando serio.
¿Eh? ¿Vos sos más buena que tu marido con tus hijos?
Más cándida. Que ojo, yo creo que lo necesario es el equipo, el bueno y el
nunca,
malo.
Nunca,
siempre.
No, el bueno y el malo,
creo,
no.
Creo en los equipos.
Nunca.
Creo en los equipos. Una sola vez.
¿Un coscorrón?
Una sola vez.
Tamaño. ¿Y es violenta usted? ¿Se define como violenta?
Bueno.
¿Cuál? ¿La original?
¿La que se prende las luces? ¿La que sale en cámara?
¿La versión original?
¿O la versión Temu de Victoria Rodríguez?
No sé.
No, pero cometió un acto violento.
Sí, una vez sí.
Claro. Ese es el punto. Nosotros decimos...
¿Puedo dar el contexto? Pero no importa el contexto.
Ah, pero ¿qué le hiciste? ¿Le pegaste un cachetazo?
Un cachetazo.
Pero a ver,
era grande, era chiquito.
No, eran chicos y me asusté en el tránsito, me sacaron de las casillas, casi nos matábamos los tres. Paré el auto, bajé el bife a cada uno y me sentí horrible, la verdad. Pero nunca más. Sí, ¿qué?
Está bueno, está bueno, está bueno.
No, no, perdón. Gracias. Imaginar la situación.
No, viste, no, a ver, a mí siempre
me pasó. Vos manejando, Mari.
No, hay una escena, la típica escena, vos vas manejando, ¿está? Y atrás tenés el lío de que se pelean, que esto, que el otro, que llora, que gritan.
Sí, te enloquece.
A mí te enloquece. Bueno, entonces, cuando muchas veces, chicos, por favor, chicos, por favor, chicos, por favor, en una miré para atrás para poner orden y casi me lleva puesto un ómnibus. Uh-huh. Tuve que dar un volantazo y me fui para la banquina. Estábamos en ruta. Claro, imagínate, me desequilibré, la verdad. Me claro. Desequilibré del susto, descargaste del miedo. Paré, bajé, un bife a cada uno. Horrible me sentí.
Sí, sí.
La verdad.
La verdad.
No me estoy justificando.
No.
La pasé mal, pero fui capaz de hacer eso, sí. Claro. Ahora, nunca más, ¿eh? Nunca más, no, nunca más hicieron ruido. Mamá, negra. Te digo la verdad. Una docilidad a partir de ese momento.
No,
que
te mamá, no des idea.
Solo comento. Comento al tono.
Mi madre siempre dice que solamente una vez en mi vida me
dio
una cachetada, pero sí. Ya era adolescente. Y no,
a mí me la dieron de adolescente también, no, ¿eh? Y adelante de un novio.
No, pero yo no hablo de sus padres hacia ustedes, porque eso no
otra generación. Claro,
yo hablo de vos, a tus hijos.
No,
vos,
yo no, yo lo máximo que he llegado es a levantarles la voz.
Está, perfecto, padre perfecto.
¿Vos? No, padre perfecto, no.
Grito fuerte,
ni cerca. Padre perfecto, no, tengo un montón de problemas para poner límites. Y estoy trabajando en eso un montón.
Bueno, pues ahora cuando vos me decías sos la buena, sí, pero también eso... Puede ser falta de límite. Por
bueno,
eso
vamos
yo
a dejar
creo,
hablar a
Gustavo.
Vamos a
ver
que nuestro invitado y que tiene que desarrollar un montón de cosas. Y estamos en Soriano.
Estamos en Soriano, no, pero estamos en la violencia. Y justamente los ejemplos que ustedes traen hacia el concepto de violencia. Porque estaban diciendo recién o mencionaban recién que se refería a determinada ley o determinada argumentación a que no se puede ser violento con una persona y no ser violento con otro. Bueno. ¿Cómo definimos la violencia? Hay dos grandes tipos de violencia, la violencia de rasgo y la violencia de Estado. La violencia de rasgo es el individuo, hombre o mujer, que es violento linealmente.
En todo lado.
Que su repertorio de conducta cognitivo y emocional apunta siempre a la resolución, confrontación y a la resolución de conflictos en forma violenta. La violencia de Estado es lo que señalaba Victoria recién, por ejemplo. Entonces, si yo tomo la parte por el todo y porque hubo un hecho violento, voy a sindicar que hasta los 18 años ese niño no va a tener contacto con su padre porque es violento, yo creo, desde el punto de vista técnico, jurídico no lo sé, desde el punto de vista técnico habría que analizar qué tipo de violencia y qué personalidad tiene ese sujeto, ¿no? Porque entonces yo creo que la mayoría de los padres y madres no estaríamos al lado de nuestros hijos. Porque si nos agarramos, que está muy mal, a golpes de puño en un partido de fútbol, o con un compañero, o en el tránsito, o lo que fuere, automáticamente somos catalogados de violentos, de violentos estructurales.
Y además cuando nos ponemos más finos, y está bueno igual ponerle esa perspectiva cuando pensamos en las crianzas de las nuevas generaciones. Hoy, cuando se hacen las encuestas de violencia infantil, se considera violencia infantil que los niños presencien no una pelea a los golpes entre los padres, una discusión con insultos.
Bueno, tampoco si nos ponemos tan delicados también, entonces tampoco se puede ni vivir,
bueno,
pará.
Pero ¿no? Las encuestas, de cuando decimos el 70% de los niños...
No, que les impacta, violencia. Les impacta. Pero bueno,
sí, pero la vida está, no es color de rosas, no. Y también hay que transitar bueno, algunas cosas a vida, ¿no?
Pero hay que tratar de evitarlo, ¿estamos de acuerdo?
Sí, lo que quiera, obvio, pero de ahí a la cajita cristal, seamos realistas.
Mi hija recuerda de discusiones que yo he tenido con Paula, la recuerda. Pero bueno, está.
Preguntale a tu hija a ver si hubiera preferido que la saquen del centro violento familiar. No.
Ah, ¿entendés? Bueno, no. Bueno. Está bien, por eso.
Entonces,
está...
ojo con la delicadeza también.
Pero ¿quién lo trajo? Lo traje no para decir...
No, estamos en el tema de lo complejo que termina siendo al final definir violencia,
lo
¿viste?
Lo traje por el hecho de que sí, puede ser un acto violento y puede ser una... un hecho que afecte al niño, no lo define, ni define la relación que tiene con sus padres, ni define el resto de su vida. Si después los ve a perdón porque te pusiste de ejemplo, bicho, al bicho y a Paula, siendo cariñosos entre ellos, compartiendo la vida.
Pero de vuelta a lo mismo, acá lo que estamos haciendo, y cada uno sabrá por qué, es sobregeneralizar determinadas conductas humanas.
No podemos tomar lo puntual como lo permanente.
Y tampoco podemos hipersensibilizar a un niño que está en formación y que su vida va a trascender llena de frustraciones, de confrontaciones, porque es la ley de la vida. Entonces, si lo ponemos en un tubo de ensayo y catalogamos violento porque la mamá le gritó al papá un día porque la comida estaba fría o porque no lavó los platos el papá. Ay, bueno,
eso es caricaturizar un poco. Como te digo una cosa, te digo la otra. No creo que se refieran a eso.
No, las peleas son por otra cosa, más fuerte.
Cuando se habla de violencia, ¿no?
No creo que sea caricaturizar, porque también, fíjese usted una cosa, cuando se dice que determinado padre o madre es violento y que por un acto violento hasta los 17, 18 años, que ahí va a tomar la resolución el niño, si sigue y se revincula con el padre o la madre. Eso es una caricaturización. Porque usted tiene también un niño de 4 años hasta los 17 años sin contacto con uno de los padres. Y seguramente que el otro padre no le va a hablar muy bien.
Con todas las contras que trae eso, ¿no?
No se puede tomar una parte por el todo.
Claro, las sobregeneralizaciones son estupidizaciones, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento que, yo insisto, a mí me preocupa mucho los conceptos que se manejan, porque estos se trasladan a audiencias, a análisis de carpetas investigativas, de expedientes de familia. Sí. Otro de los síndromes que también se utiliza en el foro familia es el síndrome de acomodación al abuso sexual, donde tampoco es científico, tampoco está recogido en ningún manual de psiquiatría, pero sin embargo se utiliza una de las fases que señala ese síndrome, que es la retractación, diciendo taxativamente que quien denuncia abuso sexual y se retracta es una confirmación de que el abuso existió. Entonces,
quitando toda posibilidad a que en realidad haya sido un impulso...
Como los que vemos, los que trabajamos en jurídica. Una muchacha de 14 años...
Una denuncia falsa, digamos.
Totalmente. Pero hemos tenido casos en los cuales no solo se retractó, sino que fue a explicar por qué...
Dijo lo que dijo,
que estaba enojada porque no la dejaban salir a un baile, etcétera, etcétera. Y no sirvió absolutamente para nada. Uh-huh.
El denunciado terminó preso. ¡Qué bárbaro!
Por eso fue la cachetada de mi madre, porque no me dejaba ir al baile.
¿Cómo?
Claro, porque no me dejaba...
Ah, qué susto, pensé que...
Que hablábamos temprano...
¿No le cacheteaste a tu madre?
No, ella a mí. Y yo le decía que sí, hasta que un punto me dijo, no, soy tu madre, no, que no puede ser, ¿eh? No,
pero viste que estamos hablando de abuso sexual, de denuncia de abuso sexual, o sea...
un baile.
Me perdiste un capítulo ahí, claro.
No, pero estamos hablando de la violencia.
Sí, pero en como este momento puntual, el capítulo era el riesgo de dar por válidos ciertos síndromes o afirmaciones que no tienen aval científico porque permean a los protagonistas del sistema judicial y el caso que traía a colación Álvarez, que era una chica que al padre fue que denunció.
Al padrastro
lo denuncia de abuso sexual, después se retracta, trata de explicar por qué lo hizo, porque no le dejaban ir al baile. Y el tipo igual, como se considera que es un síntoma de los abusados retractarse, terminó preso. O sea que era todo el mundo diciéndole al juez, no, mire que es mentira, preso igual.
Se protocolizó la declaración de la muchacha con un escribano.
Es fuerte eso, y es fuerte como efectivamente, como dice Gustavo, muchos de estos conceptos que manejamos los medios, que se manejan sin precisión técnica, que manejan las redes, permean a la justicia y a los juzgados permanentemente, tanto la violencia vicaria como el síndrome de alienación parental, como este nuevo síndrome que mencionás.
Sí, claro, de acomodación.
Permean y son tomados como válidos en las carpetas fiscales. Hoy cuando hablabas de la violencia del padre... No, dale, perdón.
Porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que situar a la audiencia en cómo es el proceso judicial desde la psicología forense. Hay un operador jurídico que no sabe y pide asesoramiento a alguien que presuntamente sabe y que le va a responder con rigor científico. ¿Correcto?
¿Quién es ese?
El técnico, el perito que le va a responder. Pero como este le responde y este que pidió asesoramiento, obviamente no sabe, no tiene capacidad de discriminar si lo que le dieron es científico y es idóneo para orientar un fallo judicial o no. O es simplemente voluntarismo y adoptar conceptos pseudocientíficos funcionales a determinado sesgo perceptivo de la realidad.
Quiero leerte acá algo que se publicó en Búsqueda hace una semana atrás. Dice, según datos del CIPIAB, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, en los últimos 2 años y medio, al menos 13 menores fueron asesinados por violencia vicaria. Son situaciones que aparecen más intensamente en Uruguay, afirmó la psicóloga Aníbal Benicelli, que trabaja en el programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología. El concepto de violencia vicaria surgió en 2012 y es definido por la psicóloga y perito argentina Sonia Vaccaro como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer, porque el maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos o hijas es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es un daño extremo. O sea, es un concepto definido por una psicóloga argentina. Uh-huh. Y acá, en Uruguay, tomado por ejemplo, esta psicóloga, Aníbal Benicelli.
No la conozco, la colega, pero no solo por ella, cuidado. No solo por ella.
Pero lo que digo, está instalado dentro de la academia.
Pero está instalado...
¿O no?
En el protocolo de intervención en violencia de género y sexual de la unidad de víctimas y testigos está la violencia vicaria.
Y vos decís que no es científico.
No es que lo diga yo.
Pero vos lo decís y otros más lo dicen, que no existe. ¿Y qué se hace? Entonces, ¿no? ¿Está instalado ahí dentro de un protocolo algo que científicamente no existe? ¿Cuestionado?
Exacto.
Y le instaló que una corriente.
La colega esta Vaccaro, argentina, que vive en España, comenzó a hacer publicaciones. Las investigaciones, como dije al principio, están siendo, valga la redundancia, investigadas, porque aparentemente no hay una metodología acorde a las conclusiones que se llega. Pero de vuelta a lo mismo, a ver, para el sentido común de quien nos está escuchando. No hay ninguna conducta humana que sea privativa de un sexo. Ya cuando hay una definición...
Pero no me puede negar las estadísticas en lo que tiene que ver con la violencia de género.
De prevalencia.
Sí.
Y sí, claro. Pero usted me dice que no hay ninguna mujer que ejerza violencia de género
con el hombre. Ah, no, claro, por supuesto. Y que mienten también.
Género, no, violencia.
Y que mienten también.
Está bien, pero voy de vuelta. Una cosa es predominancia. ¿Hay más asesinos seriales hombres que mujeres? Sí, claro.
Cuando ocurre eso, cuando hay una prevalencia, ¿no merita el desarrollo de una política pública específica? ¿O una legislación o un abordaje específico?
¿Abordaje específico y todo lo que usted dice? Sí. Tomar un concepto donde taxativamente se adjudica inequívocamente que si emitió esta conducta es porque es hombre o si emitió esta conducta es porque es mujer.
Bien, claro. No. Está claro.
Está clara la diferencia, me parece fundamental el punto que plantea. Hoy cuando decías el hombre que se subió para reclamar, dejar a sus hijos, creo que el hecho que está cometiendo el hombre es violento si injustamente no los está viendo, pero previo a eso y previo a la prohibición o a la denuncia, también es violenta la amenaza.
Sí.
¿No? Sí. Mirá que te voy a dejar sin verlos. En un vínculo de una pareja separada.
Ahí, ¿no? Ahí tocó un punto importante, y quiero ser muy claro con esto. Síndrome de alienación parental, donde es la mujer la que aliena, maltrata al niño, lo instrumentaliza, no existe. Violencia vicaria, la otra cara de la moneda, no existe. Lo que sí existe, y se han hecho muchísimas investigaciones, es el vínculo alienante o la alienación parental. No síndrome, alienación parental, donde ahí sí no discrimina si es hombre o mujer.
Pasa que mayormente viven con la madre, entonces el que queda alienado es el padre.
Los casos, tuve más casos de hombres alienantes que de mujeres alienantes.
Mirá.
No sé por qué, es una casuística mía, obviamente.
Debe ser una casuística
suya. Muy poco representativa, pero los 3 casos que yo tuve de alienación fueron claramente del padre hacia los niños en perjuicio de la mujer y con un grado de sadismo, sobre todo uno de los casos del muchacho, que ya era un muchachón, 14, 15 años, que a mí me dejó perplejo.
Ahí,
porque usted tiene indicadores. Sí. Saquémosle los títulos, no le tengamos miedo a las palabras, vayamos a los conceptos. Si usted vivió 13 años con su hijo, tuvo una buena relación y en dos meses su hijo no lo quiere ver y usted pasó a ser Hitler, algo que está pasando.
Me lavaron la cabeza.
Si usted
mandaste una grande.
Déjeme terminar esto. Si usted me viene a recordar en la entrevista forense, me dice no, porque cuando yo tenía 3 años mi padre no me iba a buscar al colegio. No es así, porque la memoria semántica de un niño de 3 años no queda bajo la amnesia infantil. Entonces, sí, a usted alguien le está diciendo
capaz
eso.
Capaz que a los 8 sí.
Sí, después de los 6 años
después
más
de los 4, ¿no? Cuando se manda...
Mis hijos no se acuerdan
cuando
del bife,
resuelve con...
quiero comentarles.
No es cuando se resuelve.
Ahora sí. No sé. Ahora lo están reviviendo, pero no se acordaban del bife.
Eso es revictimización.
El bife no se acuerdan porque
era
yo,
chiquito,
se los cuento.
Malvada. Era chiquito, chiquito.
Se los he contado más de una vez.
Ah, ¿no lo recuerdan? Tenía menos de 4 años.
Sí.
Pero metete con uno de 14.
Como mi madre.
Metete con uno de 14.
Yo tenía 14 y tampoco me acuerdo. Ella se acuerda porque hasta el día de hoy le duele.
Porque
nos
duele a los padres, nos duele mucho más.
De todas maneras, acá lo que pasó es... a ver, no sé si podés sacar alguna conclusión. Acá, este hombre primero tuvo un intento de suicidio, después...
Tres intentos de suicidio. Tres o cuatro. Y después, el anterior.
Y después va, agarra a los niños y va y se suicida con ellos. Nadie podía atajar ese penal.
Bueno, perdón. ¿Qué pasó con los intentos de suicidio? ¿Nadie hizo nada?
Acá hay como 3-4 patas, ¿no? Primero, la justicia. La justicia, en un primer momento, la Suprema Corte de Justicia dijo que había actuado a derecho la magistrada, ahora la están haciendo un sumario, no entendí mucho el desarrollo de eso, o el cambio de posición, que tal vez termine siendo ratificando lo que se dijo al principio. Con los no soy abogado, pero con los elementos que surgen en la prensa, creo que no podían haber hecho mucha otra cosa. Se le ofreció custodia, se rechazó, se le ofreció perimetral para los niños, dijo que no. No sé qué más podía haber hecho, tal vez un abogado les pueda contestar, que habría otra cosa para hacer.
Sí, a veces uno puede tener la sensación de que el sumario de la jueza es como ir por el lado más fino, ¿no?
No, tal vez si en Uruguay tuviéramos una mejor respuesta en la atención a la salud mental, una persona que tiene esos
eso
intentos
mismo
de suicidio.
Quedarte con,
a mí me queda,
con la valoración
me queda algo,
que hizo la jueza es como...
Claro, medio... a mí me queda algo en la cabeza, Gustavo, que tiene que ver con la actuación judicial en torno a estos temas, ¿no? Y si efectivamente no ocurre que no se tienen en cuenta por contemplar algunos de estos elementos que vos mencionás que no tienen base científica, cosas que ocurren, como que un niño de 11 años hable una cosa con la psicóloga, pero que después vaya al juzgado y diga una cosa completamente distinta y el informe de la psicóloga no se ha tenido en cuenta y se ha tenido en cuenta lo que le dijeron que dijera frente al juez. Y que se nota que le dijeron que dijera frente al juez. ¿Me explico?
Acá, porque ahora, y es paradójico que yo esté hablando, lo que voy a decir, ¿no? Ahora se le carga la tinta a los técnicos, que yo siempre he sido muy crítico, de la labor o del producido de los técnicos, nunca de los colegas, nunca, y ahí sí resisto archivo. Se le carga la tinta a los técnicos y se hace hincapié en que faltan recursos, que faltan más profesionales, etcétera, etcétera. Acá falta todo eso, sin lugar a duda. Lo que falta es formación en psicología forense. Porque si a usted le hace un relato un niño de 3 años, episódico, con el antes, el durante y el después, usted tiene que conocer científicamente que eso es imposible. Si no lo conoce, usted está dejando de ser imparcial. Y pasó a ser parcial, sin darse cuenta, pero pasó a ser parcial.
Bueno, eso tiene que ver con la formación de los protagonistas.
Es lo que digo y es lo que no aparece en ningún lugar. Porque aparentemente acá el único problema que hay es que hay falta de técnicos y hay falta de tiempo y hay sobrecarga de trabajo. Es un problema. No es el problema central. Porque si con más vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a estar parados exactamente en el mismo lugar.
Claro.
Una evaluación de riesgo que usted hace sin la aplicación de una sola batería de test que detecte la simulación, en 20 minutos de entrevista, donde lo único que se hace es lo único que pueden hacer los técnicos. Yo salvaguardo la persona, pero el accionar es 20 minutos de entrevista, una parte, otra parte, entre comillas, una cantidad de frases, y evalúo. Y otro riesgo que tenemos, donde se siga tensando la situación y cayendo en esta casa de brujas de quién fue el culpable, la jueza, la policía, el técnico, el que hizo la evaluación de riesgo, vamos a terminar jugando a la defensiva. Porque el riesgo cero, ¿sabe cuándo lo tenemos? Cuando catalogamos todas las evaluaciones de riesgo de alto riesgo. Cuando catalogamos todas las denuncias de abuso infantil como procedentes. Ahí tenemos riesgo cero. Claro. No se nos va a escapar ninguno. Vamos a mandar muchos presos inocentes.
Van a pagar,
¿no?,
muchos justos por pecadores.
Claro. Pero vamos a tener un problema.
Pero riesgo cero.
Y también a romper vínculos filiales importantes, ¿no?
¿Perdón?
Y también a romper vínculos filiales importantes.
Pero por supuesto. Claro. Por supuesto. Porque, a ver, el maltrato en la infancia también implica que yo rompa los vínculos de padre y madre. Que el niño crezca huérfano de padre o de madre. Y insisto esto de madre también, porque reitero, he tenido casos en donde la mujer, después de 14 años de haber ejercido un maternaje excelente, dejó de ver, en 2 meses dejó de ver al hijo para siempre. Porque hasta el día de hoy, que he tenido algún contacto, nunca más. Y ustedes me van a venir a decir que después, a los 20 años, el niño se va a dar cuenta, el joven o el hombre en ese momento, y va a decir, vamos a revincularnos. No, y menos cuando son chicos. Un niño que es separado por las medidas precautorias a los 3 años por una eventual denuncia de abuso sexual infantil y pasa 3 años en el proceso jurídico sin ver al padre, después lo quieren revincular. No lo van a revincular. Claro. No lo van a revincular. Y a mí me duele tremendamente, y esto ya es una parte humana, cuando hay una absolución o un sobreseimiento en un caso que yo intervine y me llama el padre, en este caso sí fueron padres, el padre llorando, y ahora voy a volver a ver a mi hijo. Y yo pienso y sé que no lo va a ver nunca más. Nunca más lo va a ver.
¿Por qué? ¿Para?
Porque lo dejó de ver a los 3 años y lo absolvieron cuando tenía, el niño tiene 7, 8 años.
Puede reconstruir ahí, capaz, ¿no?
Es difícil, ¿no?
Lo peor es que la madre va a seguir estando convencida de que, ¿no?, de la denuncia que hizo. Entonces,
para el final quería tomarnos unos minutos, ahora finales, sobre el pelón, este múltiple asesino. ¿Qué información tenés sobre...?
Si es el que yo digo, es un muchacho que empezó a delinquir a muy corta edad, que estuvo internado en el INAU en aquel momento por un homicidio, que en corto periodo le dieron una salida transitoria y volvió a matar. Y le dieron una pena, creo que en aquel momento fueron de 3 años por el segundo homicidio.
¿Qué tipo de homicidios?
Le imputan, ¿eh?
No, homicidios bastante cruentos. El segundo, si no recuerdo mal, fue a golpes. Mató a un hombre a golpes.
Uh-huh. ¿Y por qué penas tan chicas? Porque era alienado. Porque era,
claro,
menor.
Porque era menor.
Y ahora salió y se le están diciendo que cometió 13 homicidios más.
¿Cuántos?
3, uno antes, el de Playa Verde y otro posterior. Están
en total 6.
No, de la carrera delictiva de él como mayor realmente no tuve más conocimiento, ¿no?
¿Hay recuperación de eso cuando son adolescentes?
A ver, esto es otra cosa, pero tampoco es ingenuo, porque el discurso de que todos son recuperables suena lindo, pero no es así.
Hoy mayormente ni la izquierda y el gobierno no lo sostiene. Sostiene que hay una parte recuperable y otra parte no. ¿O vos crees que hay alguno que sostiene? El otro día hablaba con Saavedra y dice, no, hay una
pero
parte
¿sabe
que no.
Lo que pasa?
Hay un núcleo duro ahí que tiene...
Que no es recuperable.
Se habla de la patología de la psico, ¿no?
Psicopatía.
La psicopatía como una posibilidad.
Pero
no solo.
La psicopatía sin lugar a dudas, pero después hay que hacer una diferenciación. La gente que trabajamos en cárceles, yo creo que todos somos coincidentes en que hay infractores a la norma que están presos, y hay delincuentes. El delincuente tiene anudada su vida al delito. Y cuanto más tiempo pasa, que eso se llama el estudio de la carrera criminal, que es un estudio técnico de la carrera criminal, cada vez está más comprometido y la reincidencia cada vez es mayor. Y la posibilidad de salir de esa cosmovisión que tienen cada vez es más exigua.
Mira, el diario País hoy sí, hace un artículo.
Confuso,
bueno, cita una frase del pelón en un interrogatorio. sin culpa ninguna y con absoluta frialdad, el tipo explicó, chiquilín, ¿no? Maté porque se metieron con mi familia. Punto.
Sí, no vamos a cometer el mismo error que estaba señalando de hacer diagnóstico, ¿no? Pero hay características de cuadro psicopatológico o maneras de ser en el mundo, mejor dicho, que, bueno, que dan esa frialdad, ¿no? De ahí a que tenga o que yo pueda señalar justamente lo que critiqué anteriormente, no lo puedo hacer.
No, el país titula que el Pelón se transformó en el asesino más peligroso para la policía, le imputan 6 homicidios. Y esto me hace recordar, este Pelón me evoca al Pelado, que el tuvo pelado, una carrera.
Sí. El Pelado sí lo conocí muy profundamente.
¿Tanto asesinato?
No me acuerdo si tanto te decidió, por eso le quería preguntar, pero empezó de menor de edad.
Muy joven. Después creo que el primer homicidio de él fue en una vinería que mató, y si no recuerdo mal, puedo estar errando, para ver cómo sonaba la cabeza de alguien cuando le pegaban un balazo. Y después tuvo una vida constante de delito. Lo conocí muy bien porque yo lo evalué en varias oportunidades y también porque cuando él se amotinó en la ex cárcel de La Tablada, el negociador principal fui yo ahí. Yo estuve negociando con él para que depusiera la actitud y la eventualidad de un suicidio.
¿Y de las evaluaciones que hiciste, qué características tenía él como persona? ¿Un psicópata?
Sociópata. Más sociópata que psicópata, ¿no? La sociopatía tiene un peso ponderado en la estructura de personalidad del contexto muy fuerte. Él estuvo muy carenciado. Cuidado, y yo no justifico los delitos, los que me conocen saben que no es así, pero sí comprender. Hay mucha gente que termina muy compleja y comete conductas muy aberrantes en función de historias de vida también muy aberrantes.
Claro. Por supuesto, reproducen lo que conocen.
No justifica, no justifica. ¿Y por qué no justifica? Porque hay otra gran cantidad de gente que ha pasado lo mismo, o peor, y no cometen esas conductas aberrantes. O sea,
sí,
no,
pero es importante traerlo, y esto pobre se ha desgañitado el comisionado parlamentario del sistema penitenciario, desde García Petit, en explicar la importancia de la rehabilitación, ¿no? De la de poder acercarle a estas personas que han tenido experiencias vitales tremendas, de que hay otra manera, otra posibilidad de vivir la vida y de vincularse.
Claro.
¿No?
Y usted ahí, entramos en un tema de penitenciario que lo conozco bastante bien, pero uno de los factores fundamentales, no el único, es que usted, la figura que tiene en contacto cotidiano con el recluso, justamente muestra un modelo alterno al que él tiene. Si usted tiene un policía o un operador penitenciario que ejerce violencia, discrecionalidad con el mando, etcétera, reproduce el repertorio de conducta que él ya tiene, no hay posibilidad de distancia crítica ahí. En cambio, el operador penitenciario, que la función esencial en su comienzo fue justamente de ser el espejo donde fuera cotidianamente rectificando o poner un pienso en por qué actúo de esta manera, por qué tengo la celda sucia, por qué me gusta vivir en la mugre, por qué no recojo las cáscaras de naranja cuando las comí, o por qué orino fuera de ahí y no limpio. Esas intervenciones, que no son tratamiento penitenciario, yo las denomino intervenciones penitenciarias, que son dos cosas diferentes, pero que tienen que ser concomitantes. Eso es tremendamente importante. Eso es tremenda. Y la reactividad que tiene y la permeabilidad que tiene, no todos, pero muchos reclusos, a un trato justo y humano, que no significa ser flexible y hacer la vista gorda a la falta, para nada. Pero no sé si tenemos tiempo, le cuarto cortita.
Sí.
Si es que ya no la conté. Un recluso estaba en una situación de excitación psicomotriz muy fuerte. Me llaman, yo voy a hablar con él, bueno, improperios, gritos. Dije, yo no hablo con usted así porque yo no lo estoy insultando. En 5 minutos vuelvo, que son tácticas de negociación, ¿no? Vuelvo, había bajado un poco, vuelvo, ahí sí pudimos conversar. Le digo, ¿qué es lo que le pasa? No, porque mi hijo está internado en el CTI y yo no sé si está vivo o está muerto. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de una cárcel las decisiones nunca son fáciles, porque muchas veces el recluso hace lo que nosotros llamamos un movimiento de diversión para ejecutar un motín. Y este podría ser uno de los casos. Hablé con él, traté de profundizar lo más posible, aparentaba ser una angustia realmente reactiva. Le di la directiva a un policía que estaba conmigo, le digo, bueno, vamos a esposarlo y vamos a llevarlo a hablar por teléfono, pero tenga cuidado. No, dele, yo firmo ahí. El hombre fue, habló, se comunicó, volvió, me dio las gracias, no pasó nada. 20 años después, estacionando, fui a buscar el auto allí en el templo inglés, 11 de la noche en invierno.
Sí.
Dice, ¿usted no trabajó en Concar? Mala hora y mal lugar como para...
Para hacer preguntas.
Era este hombre. Dice, no, yo me acuerdo de usted, usted se portó muy bien conmigo. Estaba trabajando como cuidacoches, muy bien, totalmente integrado, se lo veía bien, pero 20 años
después... Pero como cuidacoche, ¿no? En una situación precaria.
Sí, no sé si tanto, mire que en esa zona... Pero de todas maneras, reinsertado, no había vuelto a delinquir, no había caído de vuelta preso, tenía un trabajo de hace mucho tiempo como cuidacoche ahí, no tenía problemas con nadie, y se acordaba 20 años después. Entonces, a veces un acto que parece totalmente superficial puede cambiar una situación.
Sí, un favor que para el otro es importante. Claro. Cambia.
Bueno, estimadísimo, muchas gracias.
Bueno, hoy estuvo bastante picado.
Acompañado, sí.
Bueno, lo que pasa es que el tema era...
Y discúlpenme la vehemencia en algún pasaje, que yo en general no soy así, pero a mí me preocupa muchísimo, no me voy a repetir, pero me preocupa muchísimo esta posibilidad de empezar a trabajar judicial y técnicamente a la defensiva y que estos conceptos pseudocientíficos empiecen a permear y acercarme en el sistema jurídico y en los técnicos también, ¿no?
Más vehemente es victoria cuando se va a la banquina. Ya venimos, vamos a la pausa.
¿Cómo?